Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No
¿Cuál
es, de recibo,
es tu helado favorito?
No es de recibo, ¿no? Lo de los torreznos, ¿no? Ahora lo de los helados, esto no...
Hay que hablar de los helados, estamos en verano.
Y si yo soy pro helado todo el año, no solo la época de verano. Bueno, el mío preferido, yo soy un clásico, el choco y vainilla.
Qué rico.
A veces hago también un poquito de cookie.
¿Y el de ron con pasas?
No, me gusta
a mí.
No. Bueno, si hubiese helado de tinto de verano, te lo compraba.
Hoy tienes todos los sabores de helados y de deporte en el programa,
Es correcto, es correcto. Tenemos un montón de cosas que contar en el día de hoy, porque ha vuelto el Barça al trabajo, porque lo ha hecho con Griezmann, que fue presentado ayer, porque el Barcelona dice que no hay caso en la denuncia del Atlético de Madrid. Tenemos que mirar lo que pasó también ayer en el tenis, en ese partido histórico en Wimbledon, el Tour con la décima etapa en marcha y un montón de cosas más. Estoy pensando que seguro que ya hay helado de tinto de verano con limón y seguro que ahora alguien nos escribe para decírnoslo. Ha vuelto el Barcelona al trabajo, era el último de los tres grandes que tenía que regresar y además lo ha hecho con esa gran novedad de Antoine Griezmann, Silvia Ortiz.
Primer entrenamiento de este Barça 2019-2020 con tres caras nuevas. Antoine Griezmann, Frenkie de Jong y Neto. Griezmann ha saltado al campo de la Ciudad Deportiva junto a sus compatriotas Umtiti y Dembélé. Valverde cuenta con 17 jugadores del primer equipo a la espera que acaben las vacaciones los sudamericanos Messi y compañía. Hoy ha recibido el alta médica Ter Stegen y Dembélé, que acabaron la temporada lesionados. El equipo viaja el sábado a Japón, donde jugarán dos amistosos contra el Chelsea y contra el Vissel Kobe de Iniesta.
Griezmann, José Luis Gil, que hoy se ha entrenado pero que ayer fue su puesta de largo con el conjunto azulgrana.
Sí, donde hizo frente a la pregunta del millón, ¿por qué el año pasado no y este sí? Dijo no sentirse preparado para el salto ahora hace un verano, pesándole sobre todo los motivos familiares. Contento de recalar en el mismo vestuario que Messi, respetuoso por lucir el 17 mientras que el 7 lo tenga Coutinho y con el concepto claro de que el sitio más adecuado para pedir perdón a quien tenga que hacerlo es el terreno de juego.
He hecho varias cosas malas, bueno, pocas, pero importantes. Nunca me he arrepentido porque es algo que quería hacer en él, quería demostrar lo que no se ve. No he jugado con ninguna de las dos partes, pero lo más importante es que al final estamos juntos. Tengo muchísimas ganas de vestir esta camiseta y si hay que pedir perdón, pues será en el campo donde mejor hablo.
Es donde mejor hablo, en el campo, dijo Antoine Griezmann. Y claro, lógicamente, en esa presentación en la que estaba el presidente Bartomeu, había que preguntarle, Gil, por qué pasa con las quejas con el comunicado del Atlético de Madrid.
Sí, pero Bartomeu se mostró tranquilo ante esos últimos movimientos del Atlético y esa reclamación de 80 millones adicionales a la cláusula del francés. Bartomeu dijo que pudo contactar con Cerezo para explicarle sus motivos, siempre desde la calma que otorga el que no puede haber pruebas de aquello que no se ha cometido.
No creo que tenga ninguna prueba porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no? Entiendo que el Atlético de Madrid defienda sus intereses, igual como el Barça hacemos lo mismo. He hablado estos últimos días algo con Cerezo, pero la verdad es que veremos cómo evolucionará, pero lo he dicho antes y lo digo ahora, ¿no? Nosotros contactamos con Antoine después de que inició ese vídeo en el cual se despedía la afición, por lo tanto no hay nada del mes de marzo, ni de abril, ni de nada.
Y como diría Lama, la pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo es, ¿tiene base el Atlético de Madrid? ¿Esto puede llegar a algún sitio, José Nieto?
Pues normal que Bartomeu esté tranquilo, porque como contó anoche Antonio Ruiz en el tramo final de tiempo de juego, expertos jurídicos nos han confirmado que no hay posibilidades de que esta protesta prospere, ya que todos los actos del Atlético desde marzo van en contra de lo que dice en su comunicado oficial, sobre todo por dos razones: porque han considerado a Griezmann como un jugador más del equipo desde marzo y porque hace una semana le pidieron a Griezmann regresar con el resto de la plantilla para iniciar el stage en Los Ángeles de San Rafael.
El delantero francés ya luce la camiseta del FC Barcelona, es el deseo que tiene también Neymar, que hoy ha vuelto Silvia Ortiz a entrenarse con el Paris Saint-Germain.
Esta misma mañana ha llegado a París a las 7:30 en vuelo procedente desde Sao Paulo. Informan desde Francia que Neymar se ha reunido durante más de 3 horas con Leonardo, el nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain, en un encuentro tenso en la Ciudad Deportiva del club. No ha trascendido si Leonardo decidirá expedientar al jugador por volver al trabajo una semana más tarde que sus compañeros. Tampoco ha gustado las palabras de Neymar, recordando como uno de sus mejores momentos el 6-1 que le endosó el Barça al Paris Saint-Germain en el Camp Nou. Neymar no ha entrenado, no jugará el amistoso de mañana contra el Dinamo de Dresde y está por ver si irá a la gira asiática del Paris Saint-Germain.
Se cerró el culebrón Griezmann, pero no se cierra de momento el culebrón Neymar. Vamos con la actualidad del Real Madrid, porque Florentino Pérez llegó a Montreal para agilizar la operación salida. Enviado especial Melchor Ruiz.
A primera hora de la tarde aterrizaba en Montreal el avión procedente de Madrid con el presidente del conjunto blanco Florentino Pérez y con su director general José Ángel Sánchez. También estaba el futbolista Isco Alarcón, el presidente, lo primero que hizo nada más llegar al hotel fue saludar uno a uno a todos los jugadores de la plantilla para posteriormente trasladarse hasta las instalaciones del Impact de Montreal para presenciar la sesión vespertina en la que ya estaba Isco Alarcón. Con la presencia del presidente en Montreal y con su director general se tratará de agilizar la salida que tiene pendiente todavía el conjunto blanco de 5-6 futbolistas.
El que pensase que el de Paul Pogba era un caso cerrado, no, es simplemente un caso aparcado. Eso sí, en Inglaterra se mantienen en que el jugador no va a salir del Manchester United, Dani Asenjo.
Y dicen que el United se planta, eso es lo que publica el diario británico The Mirror. El club inglés advierte al conjunto blanco que no va a negociar o 170 millones de euros o nada. Además, añaden a esta información que no van a aceptar ninguna oferta después del 8 de agosto, día en el que se cierra el mercado en Inglaterra.
Y en el Atlético de Madrid siguen trabajando en la confección de su plantilla. Son sobre todo dos nombres los protagonistas, Lucía Andújar.
Ayer escuchábamos a Antonio Ruiz hablar de que Fabián es el favorito sin duda para reforzar el Atleti. Sin embargo, las negociaciones que se mantienen con el Nápoles no están llegando a ningún lado, pero el club rojiblanco no desiste. Otro nombre es el de Mario Hermoso, que a pesar de que ahora mismo las negociaciones están rotas, según informó su entorno el entorno del jugador, aún así el Atleti no deja de jugar al desgaste con el equipo. Pero lo que sí es seguro es que la cantidad de 30 o 40 millones de las que se hablaba no es real.
Un mes y medio queda para que cierren el mercado de fichajes en España, el 2 de septiembre. Un mes y medio, fíjense en todas las cosas que tienen que pasar todavía.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Volvemos hasta Montreal porque hoy el Real Madrid va a tener, Melchor Ruiz, su primera jornada de descanso.
Tras 5 días de trabajo intenso en Canadá, primer día de descanso para todos los jugadores del Real Madrid. Todos, a excepción de Isco, que ayer llegaba por la tarde a Montreal, que horas después se ejercitaba en la sesión vespertina, y también al margen de Brahim Díaz, que este no va a trabajar con el grupo, puesto que ayer se le diagnosticó una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. La concentración está ya completa con los 29 futbolistas tras la llegada de Isco. Solo falta que regrese Zinedine Zidane, algo que se espera que haga el técnico francés entre hoy y mañana.
Desde Montreal hasta Segovia, de la actualidad del Real Madrid a la actualidad del Atlético, ¿cómo ha sido este nuevo día de trabajo en Los Ángeles de San Rafael, Jami Gómez?
Hoy vuelta a los entrenamientos de los hombres del Cholo tras el día de descanso y vuelta marcada por el buen rollo y por unas pequeñas molestias de Diego Costa en la zona de la ingle, unas molestias que finalmente quedaron solo en un susto.
En Valencia hoy, jornada de gala porque el Rey ha visitado Mestalla, José Manuel Segarra.
Sí, señor, el Rey Felipe VI ha recibido al Valencia, pero en su casa, en Mestalla, como colofón a los actos del centenario Che. El capitán Dani Parejo le ha entregado una camiseta conmemorativa a su majestad. El que no estaba aún en el acto es Maxi Gómez, cuyo fichaje ya es oficial hasta 2024 con 140 millones de cláusula y que estará a finales de esta semana a las órdenes de Marcelino. El propio Maxi revelaba qué sueño se ha cumplido con su fichaje por el Valencia.
Y siempre lo soñé de chiquito, de poder jugar una Champions, de poder estar en el fútbol de España, en esta liga, y bueno, muy agradecido al Valencia, que cuando vine con el Celta, al llegar al estadio, que estaba toda la gente esperando a los jugadores de Valencia, la verdad que algo muy lindo.
El que sigue siendo el rey del verano, el Sevilla, ha tenido esta mañana, Andrés Ocaña, triple presentación.
Ya está el noveno fichaje de la temporada aquí en Sevilla, Oliver Torres, efectivamente un jugador que conoce a Julen Lopetegui y de qué forma le sacó su mayor rendimiento en el Oporto y también en la selección española sub-21, que llega con 24 años, que firma 5 temporadas y que ha costado 12 millones de euros. Esta tarde pone rumbo a Estados Unidos con la expedición del Sevilla Fútbol Club. Así de contento estaba de haberse reencontrado con su máximo valedor en el pasado.
Con Julen he tenido la suerte de pasar grandes momentos de mi vida. Es una oportunidad, un privilegio y un orgullo, y sabemos la exigencia que tiene este club, y nosotros somos pues peones que tenemos que hacer lo posible para que todo vaya bien.
Oliver Torres, Reguilón y Ocampos presentados en el Sevilla. Oliver es el noveno fichaje del conjunto de Monchi. En el Celta de Vigo ya es oficial, era un secreto a voces, el traspaso de Santi Mina a Santi Peón.
Por fin, Santi, se acabó el culebrón del verano y Santi Mina, como dices, ya es oficialmente jugador del Celta. Firma por 5 temporadas y llevará el dorsal número 22. Un fichaje que ha ilusionado a la afición del Celta, dispuesta a disfrutar esta temporada de uno de los equipos con mayor presencia de canteranos de los últimos años.
En el Betis hace balance su entrenador Rubi y además reconoce el interés por el Panda, Rafa Almansa.
Todavía en Jerez, Monte Castillo, hasta mañana en esta primera parte del Stats, el técnico del Betis, Rubi, hace balance con las ideas muy claras y cargado de trabajo e ilusión. Preocupado por Fedal, apartado y a la espera de pruebas médicas. Objetivo es Europa. Ha reconocido que jugadores como Lo Celso, que van a apretar por salir, sigue empeñado en fichar a un jugador vital para su conjunto, para el Betis, como es Borja Iglesias.
Creo que hemos llegado a una situación que hay que reconocer que nuestro interés está en Borja Iglesias, eso es así. Yo creo que es un jugador que puede ser importante. Sí, lo conseguimos traer, que obviamente hay que respetar al club al que está y hay que hablar y hay que cerrar las cosas, y si no, pues intentaríamos traer a otro.
Lo quiere el Betis a Borja Iglesias, eso está claro. En el Levante hoy ha sido presentado un nuevo futbolista, Noel Rodilla.
Sí, y en esa presentación el presidente ha confirmado el deseo de mejorar y renovar el contrato de Morales, tal y como contó Deportes Cope Valencia. Rubén Bezo firma por 5 años y se ha declarado enamorado de la afición granota.
Sé que la afición me quiere y yo quiero devolver la afición con mis exhibiciones, mi compromiso con el equipo y...
Bueno, el amor de Rubén Bezo a la afición del Levante. Además, nos deja el mercado también la contratación de Roberto Soldado. Deja el fútbol turco para fichar por el Granada. Y en cuanto a los amistosos del día, apunten a las 7 de la tarde, el Eibar se enfrenta al Leioa. Además, otra de las grandes noticias de la mañana tiene que ver con Iker Casillas. ¿Qué pasa con el que fuera portero de la selección española, Javi Pascual?
Pues que a partir de ahora, Santi, Iker Casillas formará parte del staff directivo del Oporto mientras se recupera de sus problemas de salud tras el infarto que sufrió el pasado 1 de mayo. Según anunció el club en un comunicado, Casillas, que tiene contrato hasta junio de 2020, será el enlace entre jugadores, entrenador y dirección deportiva. Y como apunta el guardameta, va a hacer algo diferente.
Bueno, vamos a hacer una cosa diferente a lo que habitualmente hacía, que era estar en el campo de yoga. Más ahora voy a intentar hacer un nexo entre equipa y club, ¿no? Voy a intentar hacer todo lo posible para poder ayudar a todos los compañeros que han ficado aquí y a los que han venido nuevos.
Casillas en Portuñol hablando del que va a ser su nuevo propósito, pero que nadie se alerte que Casillas no se retira del fútbol. Lo que va a hacer de momento mientras se recupera es esa labor de enlace entre la directiva y el vestuario. Y nos quedan dos noticias de fútbol para cerrar este bloque. La primera tiene que ver con el continente africano porque ya tenemos finalistas de la Copa de África, Gabriel Gallego.
Senegal y Argelia son las dos selecciones que pelearán por reinar en el continente africano. Los senegaleses han ganado el pase tras vencer 1-0 a Túnez en la prórroga, mientras que los argelinos lo han hecho tras derrotar 2-1 a Nigeria en el último minuto del descuento. La final este viernes a partir de las 9 en el Estadio Internacional del Cairo.
Es verano de Copa América, la ganó Brasil, es verano de Copa de África, vamos a ver quién gana, y es verano también de europeos. El Sub-21 lo ganó España y la selección Sub-19 ha arrancado también la conquista de un nuevo europeo, Antonio Sánchez Vicente.
Ayer España arrancó con buen pie su andadura en el europeo Sub-19, se enfrentó al anfitrión Armenia y a pesar de las bajas sensibles de Abel Ruiz y Sergio Gómez, lo hizo con una contundente victoria de 4-1. La rojita está encuadrada en el grupo A y el siguiente partido será contra Portugal el miércoles a las 5:45.
Además, se ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol esta mañana la renovación de todos los técnicos de las categorías inferiores, entre ellos Luis de la Fuente, que ganará el Europeo Sub-21 con España, Santi Denia, que está involucrado en este Europeo Sub-19, David Gordo, que está con la Sub-17, y Julen Guerrero, el que fuera mítico jugador del Athletic de Bilbao y de la selección española, que está dirigiendo, que está entrenando a las selecciones Sub-15 y a la selección también Sub-16. 3:19 de la tarde, 2:19 en Canarias. Hasta aquí el fútbol. Ahora un montón de cosas en el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche.
¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Sí? Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me he asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sintonía del ciclismo en el Tour de Francia, porque hoy la Ronda Gala alcanza la décima etapa, que tiene además varias dificultades montañosas. Equipo de enviados especiales de la cadena COPE, Eri Frade.
Ya solo queda una cota de tercera categoría, Santi. Es verdad que no es un terreno fácil para perseguir el de hoy, pero los equipos de los sprinters no quieren dejar pasar la oportunidad de que haya llegada masiva aquí en Albi. De momento, licencia para soñar ninguna para los seis ciclistas cabeza de carrera. No hay ningún español, no hay ninguno peligroso en la general. Todos superan la hora de pérdida con el líder Alaphilippe. Galopin, Char, Berhane, Tourgui, Burt y Aitken aventajan al pelotón cuando estamos a 91 kilómetros de la línea de meta en 1 minuto y 56 segundos.
Es otra buena paliza hoy por encima de los 200 kilómetros esta décima etapa. Conocemos novedades en la línea de meta, Kiki Iglesias.
Es la segunda etapa más larga de este Tour de Francia. Sol, aire peligroso en el último tramo aquí en Occitania, en Albi, donde bueno, pues es presumible un sprint en el día previo a la primera jornada de descanso. La jornada ha empezado hoy en Sanflur, ahí donde ganó hace unos años Luis León Sánchez, el murciano, que ha mejorado un poco de la espalda que le ha llevado a maltraer en las últimas jornadas.
En tenis, ayer se cerraba un maravilloso torneo de Wimbledon con un nuevo título para Novak Djokovic, Ángel García.
En la final más larga de la historia, rozando las 5 horas, la primera con un tiebreak al empate a 12 del quinto set y con victoria para Novak Djokovic, nada menos que levantando dos bolas de partido, la segunda de ellas, por cierto, con un passing espectacular. Hay que tenerlo muy bien puestos para hacer eso en ese momento. Total, que Djokovic se lleva su quinto Wimbledon, su 16º Grand Slam, se pone a 2 de Rafa Nadal, se pone a 4 de Roger Federer y el 26 de agosto tendremos el US Open, así que preparad las palomitas.
Además, en la final junior, un español, Carlos Jimeno, estuvo a punto de ganar, pero perdía en la final contra el japonés Mochizuki. Y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Gran Bretaña, pasaba esto en plena carrera.
¡Vaya golpe! ¡Se acaba de llevar!
¡Colisión de Vettel con Verstappen! ¡Colisión de Vettel con Verstappen! ¡Se han chocado Vettel y Verstappen! ¡Le había pasado por fuera Verstappen a Vettel! ¡De una manera tremenda!
Vamos a ver la repetición. Es que le ha embestido.
Sí, vemos la repetición. Vemos la anterior curva.
Es un nuevo error de Vettel en plena rumorología del futuro del alemán y de Fernando Alonso. Cuéntanos qué pasó en ese Gran Premio de Gran Bretaña, Carlos Miquel.
Pues lo que pasó es que en un Gran Premio inolvidable por los movimientos y los adelantamientos de todos los pilotos, el único que falló fue Sebastián Vettel. Y la prensa italiana ya dice, por ejemplo, la Gaceta dello Sport, que no es el piloto que necesita Ferrari y no paran de llover palos. Así que desde aquí les invito a que tomen los riesgos que haya que tomar y el año que viene fichen a Fernando Alonso.
La trama.
La famosa trama, como tú bien sabes, Santi. Eso sí, también te digo, no solo eso, tuvimos una batalla tremenda entre Verstappen y Leclerc, ganó la carrera Lewis Hamilton y una vez más soberbio Carlos Sainz. Salía 13º, terminó 6º con su McLaren, estaba ya el champán casi preparado porque Lando Norris estaba delante del emparrilla, piloto inglés en equipo británico. Norris no ha puntuado, otro carrerón de Sainz, que encima disfrutó de lo lindo defendiendo su posición en las últimas vueltas contra Ricciardo. Este era Carlos Sainz al acabar la carrera.
Mi plan era adelantar a los dos alfa lo antes posible. Si no eran las primeras vueltas, eran el primer stint, pero me los tenía que quitar rápido. Nada, he salido mucho mejor y ya les he pasado. Y luego a partir de ahí he dejado que los del blando degradasen mientras que yo me quedo.
Gran
detrás,
remontada de Carlos Sainz, que finalizaba en 6ª posición y que sigue 7º en el Mundial. Además, en baloncesto, el Valencia Basket anuncia el fichaje de Kino Colom y España y Francia van a organizar el Eurobasket femenino de 2021. Y además tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo en los Mundiales de Natación, Raúl Caracena.
Pues España ha ganado su segunda medalla de este Mundial de China gracias al bronce cosechado por las chicas en la rutina Highlight de natación artística. Ona Carbonell, por su parte, se ha clasificado como segunda para la final del solo libre del próximo miércoles, solamente dos días después de ganar la plata en el solo técnico. Y en waterpolo, la selección española ha vencido a Sudáfrica en el primer partido de la fase de grupos 23-3.
Y en hockey patines, Joel Gadea, España se proclama campeona del mundo femenina.
Las dos selecciones españolas de hockey sobre patines han conseguido medallas en estos World Roller Games de Barcelona. La selección femenina se proclamó campeona del mundo por séptima vez al derrotar a Argentina por 8-5. Las de Ricardo Ares reeditaron el título que ganaron en 2017 en China, también ante el albiceleste. Por su parte, la selección masculina se llevó el bronce al vencer a Francia en la final de consolación. Pese a caer en semifinales contra pronóstico ante Portugal, los de Alejandro Domínguez consiguieron redimirse y consagrarse como el tercer mejor equipo del mundo.
Sigo dándole vueltas, Pilar, al tema del helado, ¿eh? Esto no te lo perdono. Sí. A las 4 voy directo.
Luego te quiero ver aquí con un helado. Venga, que a mí claro me queda sí. Tela para. Bueno, que continúe el deporte en COPE. Gracias, Santi.
A ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 26, las 2 y 26 en la Comunidad Canaria, arrancando una nueva semana para todos los que ya en el inicio de quincena estéis de vacaciones, a disfrutarlo, a desconectar, a escuchar mucho la radio, que es una cosa muy de verano, y con un poco de suerte seguro que se os olvida incluso la contraseña para abrir vuestro ordenador cuando volváis a vuestros trabajos. Eso significa que habréis desconectado, y sobre todo mucha prudencia, mucho cuidado con el coche. Bueno, anoche, en el último tramo de tiempo de juego, teníamos que analizar, lógicamente, qué había pasado en esa presentación de Antoine Griezmann y si estaba la gente en Barcelona cabreada con él o los atléticos, y qué se puede hacer para perdonar al francés. Escuchamos lo que ocurrió anoche en el tiempo de juego resumen.
Elías, va de farol el Atlético de Madrid. A mí, escuchando al presidente Bartomeu, que ya es otro paso más, di otro capítulo más en esta relación Atlético de Madrid-Barcelona por Griezmann, la frase, entre comillas, es: he hablado con ellos y no hay nada.
Bueno, yo creo que de farol seguro que no va. Fue Miguel Ángel Gil el que dijo en Los Toros que desde marzo estaba fichado Griezmann. No sé si existe documentación al respecto. Hay quien te dice en el Atlético de Madrid que sí existe, pero lo que está claro es que es la palabra de uno contra el otro.
Todo esto, Dani, no se zanja, pienso yo, con alguien del Atlético de Madrid. Mira, ya estamos en lunes, que salga y diga, mire, estas son las pruebas. Y ya está.
Esto se va a zanjar, como tantas otras veces, perdiéndose en el olvido. Es decir, ahora mismo está muy caliente, está el Atlético de Madrid muy, muy ofendido y todo es el grito en el cielo y tal, y luego de aquí dos o tres semanas nunca más se sabrá, quedará el tema muerto, se vendrán otros fichajes al Barça, al Atlético, empezará la Liga y ya está. Y el Atlético de Madrid hace lo que entiendo que está bien que lo haga, que pues, si cuela y si mira, si puedes rascar 80 millones de euros, pues yo también querría que el presidente de mi club intentara hacer eso.
Pero lo que no puede ser es que lleve el Atlético de Madrid con esta monserga dos meses sin haberla enseñado, teniendo en cuenta, por supuesto, que habría sido mucho más didáctico y mucho más contundente que si aquel famoso Días de los Toros de Miguel Ángel Gil no se hubiera anunciado el destino, sino que hubiera enseñado lo que ahí llamáis los pelos de la burra.
También te digo que si el Barça le dice ahora te dejo a Semedo por 30 kilos, al Atleti se le olvidan todos los problemas.
Vamos a ver, no creo
quiere dar salida a Semedo. Perdón.
Es tremendo.
A ver, el Atlético de Madrid está usando las cartas que tenga para una posible negociación.
Yo creo que hay que felicitar en primer lugar al Barça por dos cosas. Primero, porque ficha un excelente futbolista, y porque después así se ficha. Si, como dice el presidente Bertomeu, yo no tengo que dudar de él, esto lo hace después de...
Las palabras anoche de nuestros comentaristas en ese tiempo de juego resumen. Hoy hemos salido a preguntar a la calle por Griezmann, precisamente, Dani.
Y en la encuesta de Twitter, en @deportescope, preguntamos que quién tiene más motivos para estar enfadado con el francés, si los rojiblancos o los azulgranas. Y de momento, la encuesta es contundente. El 83% dice que los atléticos tienen más motivos para estar enfadados con Griezmann.
Eso, en las redes sociales y en la calle, Lucía Andújar.
Hola, Santi. Pues así es. La gente opina muy parecido a Internet. Por no decir todos, casi todos opinan que el Atleti es el que tiene que estar enfadado con Griezmann, y estos son los motivos.
Pues el Atlético, porque creo que Griezmann vale más dinero del que ha pagado finalmente el Barça, y luego además creo que el Barça de manera torticera ha estado negociando por detrás con Griezmann cuando todavía tenía contrato en vigor con el Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que Griezmann ha tardado en decidir por irse al Atleti, pero yo creo que más enfadado está en lo del Atleti con Griezmann.
Yo creo que el Atleti es el que tendría que estar más enfadado, porque creo que es un poco de traición. Ha hecho contrato con el Barcelona sin comunicarse al Atleti, con lo cual creo que que no se ha portado bien.
Te diría que el Atleti, porque es un perdedor, el tío es un falso.
Yo creo que es peor el Barça porque les está dando muchas como bolas, ¿no?
Yo creo que el Atlético de Madrid, porque al fin y al cabo lo que ha hecho él es irse al club donde parece ser que en estos momentos es en el que quiere estar. Y ha hecho un feo, antes lo hizo uno, ahora ha hecho otro. Es decir, que ha quedado igual un poco.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ha sido un fin de semana de muchas emociones en el mundo del deporte. Vaya final de Wimbledon. La rabia es que no estuviese ningún representante del tenis español. Luego, de todas formas, le voy a preguntar a Angelito, porque él no opina exactamente igual de que fuera una superfinal. O sea, sí de emoción, cinco sets, la más larga de la historia. Por primera vez hubo que recurrir a ese tiebreak para dirimir, después del 12-12, quién iba a ser el campeón. Pero Ángel dice que no hubo tanto nivel de tenis. Pero bueno, desde luego se disfrutó, y ver a dos gigantes como Federer y Djokovic siempre es algo tremendo, que echaremos de menos cuando ya no estén. Además, seguimos pendientes del ciclismo, que mañana va a vivir su primera etapa de descanso en el Tour de Francia, con ese compás de espera. Ha habido nuevos éxitos en el deporte español, en los mundiales de natación, en los mundiales también de hockey y patines. Y los culebrones del verano, como saben, se van cerrando. Por lo menos el de Griezmann, el de Neymar no parece que lo vaya a hacer de momento, y el de Paul Pogba tampoco parece que vaya a ser cosa de esta semana ni de este mes incluso. Lo hemos dicho antes, queda un mes y medio para que se cierren los mercados, o el mercado en España, porque en Inglaterra se cierra el 8 de agosto. Fíjense todo lo que puede pasar todavía hasta el 2 de septiembre. Así que si su equipo todavía no ha hecho los fichajes que usted esperaba, paciencia, que todavía pueden llegar. Nos vamos directamente hasta Canadá, hasta Montreal. Son las 9:32 de la mañana. Según veo las fotos en Twitter de Melchor Ruiz, ha amanecido ya hace un buen rato, a eso de las 6:00 y pico. Hola, Melchor, Montreal, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para vosotros, buenos días desde aquí, desde Montreal. Bueno, amaneció antes de las 6, yo me levanté a eso de las 6, pero amanece un poquito antes. Y además, con una muy buena noticia hoy para el Real Madrid, y encima en su día libre que van a tener los jugadores después de 5 días de trabajo intenso con dobles sesiones diarias muy exigentes, especialmente lo físico, y es que hoy no va a haber lluvia. Mira, algo que está acompañando todos los días, ya sea de forma intermitente, mañana, tarde, noche. Bueno, hoy es el único día que no va a haber lluvia, porque a partir de mañana y hasta que nos marchemos de Montreal, todos los días va a haber la lluvia va a estar como protagonista en este ministar del Real Madrid aquí en Canadá.
Es un verano un poco gallego. Yo estuve en el año 2010 recorriendo la costa este, y en Montreal me llovió. Estuve un día y medio y en Montreal me llovió, así que debe ser algo habitual.
Sí, la anterior ocasión en la que estuvimos aquí en el 2016, perdón, exactamente igual. Y por las noticias que he estado viendo por Estados Unidos, por Luisiana, realmente ha habido un temporal, una tormenta tropical, en fin.
Está cayendo
el tiempo, que nos estamos cargando el planeta. Sí, a ver si nos enteramos un poquito y ponemos todos un granito de arena.
Eso es así. Jornada de descanso, Mel, para el Real Madrid, menos, me imagino, para Isco, ¿no? Que es el último en incorporarse después del nacimiento de su hijo Teo.
Claro, un Isco que, como te decía, hace unos días iba a venir con el presidente del Real Madrid, así fue, ayer a primera hora de la tarde. Aterrizaba el avión privado de Florentino Pérez, que traía a José Ángel Sánchez, el director general, y a Isco. Llegaban a primera hora de la tarde, como te digo, al hotel. Lo primero que hacía, primero llegaba José Ángel Sánchez e Isco en un vehículo. Unos minutos más tarde lo hacía el presidente, saludaba a los enviados especiales, y nada más entrar en el hotel lo que hacía era saludar uno por uno a todos los componentes de la plantilla del Real Madrid, que por cierto que con la llegada de Isco ya está al completo con esos 29 jugadores. Y tan solo unas horitas después, Isco se subía al autobús, realizaba el entrenamiento vespertino, y un poquito más tarde pues también se acercaba Florentino Pérez a presenciar el primer entrenamiento desde su llegada aquí a Montreal con su equipo, con su Real Madrid 2019-2020, que me imagino que con la llegada de José Ángel Sánchez, pues bueno, seguirán planificando en lo que más les ocupa ahora mismo, que es el tema salida.
Sí, estaba pensando en eso, Meles, casi cumbre, ¿no?, entre Florentino Pérez y José Ángel Sánchez para terminar de dirimir, ¿no?, esa segunda etapa, esa segunda fase, después de que ya se produjeran las salidas que parecían más claras o que estaban más adelantadas, sigue teniendo overbooking, sigue la sobrecarga en el vestuario del Real Madrid.
Sí, bueno, es habitual que José Ángel Sánchez venga a los estados de pretemporada, porque son épocas en las que empiezan, bueno, continúan las negociaciones más que empezar, ¿no? Continúan esas negociaciones que en esta temporada, bueno, pues se van a alargar más de la cuenta, porque desde marzo prácticamente estamos hablando de posibilidades de salidas, de posibles fichajes, etcétera, etcétera. Te decía también hace unas semanas que bueno, que todavía quedan 5, 6, incluso 7 futbolistas que podrían salir. Yo creo que los que antes lo van a hacer va a ser James, que tiene dos opciones ahora mismo. El Nápoles, que está interesadísimo por él, pero que no llega con el acuerdo con el Real Madrid. Un James que, por cierto, preferiría quedarse en la capital de España y aceptar el interés que parece tener el Atlético de Madrid por él. Luego estaría Mayoral, Vallejo, Mariano, aunque este ya ha dicho por activa y por pasiva que, a pesar de que le han comentado que no cuentan con él, él quiere quedarse aquí, cree que tiene sitio en este equipo y va a pelear hasta el final. Luego está el tema de Ceballos, que ya te dije también la semana pasada, que al igual cambiaba un poquito su situación, sobre todo por conforme está el mercado, conforme está el asunto de Pogba, que ahora imagino hablaremos, etcétera, etcétera. Pero bueno, las salidas se tienen que producir porque venimos contando que el Madrid debería vender en torno a 170 millones para alcanzar ese fair play necesario que le obliga la UEFA, ¿no?
Luego, en lo meramente deportivo, estábamos pendientes de Modric, porque ha estado renqueante, pero la primera baja oficial del Real Madrid en esta pretemporada es Brahim Díaz, Mel.
Sí, se le realizaban unas pruebas ayer, el chico se había perdido un entrenamiento de la jornada anterior, tenía molestias en la parte de atrás de su pierna, se le realizaron unas pruebas y se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Me dicen que podría ser en torno a un mes, es decir, imagínate el contratiempo para el chico y también para el Real Madrid. Así que imagino que durante todo este tiempo, pues tratamiento con el fisio para tratar de recuperar lo antes posible. Es la primera baja, pero sin olvidarnos de Modric, que durante la semana ha estado alternando el trabajo con el grupo, con el trabajo de forma individual en el gimnasio, con una molestia en el pie. Hay días que le duele más, hay días que le duele menos, hay días que le vemos disputar y tocar balón en un partidillo, pero hay otros días que de repente va directamente al gimnasio. Así que son las cosas de las pretemporadas, al margen de esas rozaduras, ampollas que tienen evidentemente los primeros días en cada pretemporada de cualquier equipo, ¿no?
Luego estamos pendientes también del regreso de Zinedine Zidane, que el viernes, a última hora, cuando terminaba ya este programa, contábamos que se marchaba por motivos personales. Luego se conocía que era por el estado de salud de su hermano Farid, que trágicamente fallecía Melchor el día después.
Sí. Bueno, decíamos que eran asuntos personales, aunque aquí ya sabíamos lo que era, lo que al menos hemos hecho en la COPE y en prácticamente todos los medios que estamos aquí, es tratar con sumo respeto ese asunto, porque era un asunto muy delicado, muy, muy personal, evidentemente, y si el club no lo hacía oficial no lo íbamos a hacer nosotros, ¿no? Además, tratándose de un caso de tal gravedad, ¿no? Pues sí, viajó, ese era el motivo, lo hemos contado al detalle en cada momento por qué tenía que abandonar la concentración Zinedine Zidane, y bueno, se espera que pudiese llegar entre hoy y mañana. Vamos a ver, porque como hoy es la jornada de descanso, al igual ya llega mañana o a última hora de la noche aquí en Montreal. Es el último componente que falta para que la expedición esté completa. Ya ayer, con la llegada de Florentino Pérez, que es el máximo responsable ya y el cabeza visible de toda esta expedición del Real Madrid, y con la llegada de Isco, que completa los 29 jugadores que había convocado precisamente Zinedine Zidane, ¿no?
Y luego, esas imágenes que ha subido el Real Madrid a su página web, ¿no?, las declaraciones de Kubo, que siempre llama la atención oírla hablar también castellano, ¿no? Él se crió durante unos años en la cantera del Barcelona y ha tenido su anécdota además con Eden Hazard. Cuéntale a la gente, Melchor, que ha estado curioso.
Bueno, lo primero que hay que decir es que está dejando con la boca abierta a todos, cuerpo técnico, compañeros, los jugadores del filial, las estrellas del Real Madrid, los enviados especiales, un chico menudito, pero con una gran calidad, exquisita técnica, define bien, descaro, desparpajo, está sorprendiendo absolutamente a todos, a pesar de su corta edad. Fíjate que ha cortado también las vacaciones porque estuvo en la Copa América con Japón. Bueno, pues en los programas de Real Madrid Televisión, pues de vez en cuando cogen a algún jugador y le hacen una entrevista mientras va llegando al entrenamiento, así un poco rápido y un poco diferente, ¿no? No sentado y formal. Y entrando en el terreno del juego, pues decía que él se lo había enseñado todo su padre, todo lo que sabe, a pesar de que su padre no había sido profesional. Y le preguntan, pero bueno, ¿cuál es tu secreto? Y dice, bueno, mi único secreto es que yo cuando era más pequeño veía vídeos de Hazard. Y entonces a todo esto pasa Hazard por delante y le dice, ¿qué dices? Y dice, no, que cuando era más pequeño veía vídeos tuyos. Y entonces empiezan a reír los dos y Hazard bromeando dice, bueno, pues ahora entiendo por qué tienes tanta calidad.
Eso sí que es un sueño cumplido y lo demás tonterías.
Es un detalle, es una imagen y es un reportaje realmente curioso, gracioso y que bueno, que habla también del buen ambiente que hay. Sí. Ya sabes tú que las pretemporadas son muy duras, que hay mucho trabajo, pero luego hay buen ambiente. Lógicamente hay algunos que tienen las caras más largas que otros, todos se la pueden imaginar, por la incertidumbre de su futuro, pero por lo demás trabajando de forma intensa, como te digo, porque a la vuelta de la esquina ya está el primer compromiso, va a ser el día 21, la madrugada del 21 hora en España, en Houston frente al Bayern de Múnich.
Bueno, Mel, pues nada, que vaya bien la jornada, ¿eh? Tú no tienes el día libre, ¿eh? Pero puedes aprovechar no. A lo mejor para darte una vueltecita por Montreal. Y a mí lo que me obsesiona no. De tu tema, échate la siesta, ¿eh? Que es el tema, duerme un poco.
Vamos a intentarlo, ¿no? Estamos mejorando, ya hemos ganado por lo menos 30 minutos.
Bien, de ya lo tienes chupado. Cuando te quieras volver a España ya está, tienes el día superado.
Ya lo tendré que cambiar otra vez, ¿no?
Un abrazo grande, Mel.
Un abrazo para todos.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio, súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación, súper gratis. Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
compramostucoche.es.
La información ahora del Atlético de Madrid. Enseguida vamos hasta Los Ángeles de San Rafael con Javi Gómez, pero saludo ya a comentarista de la cadena COPE y del partidazo, Juan Gato. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Estábamos preguntando hoy en la encuesta de Griezmann, lo hablaba con Lucía y con Dani al inicio de la mañana, decía, ¿quién estará más cabreado con lo de Griezmann? ¿Los Atléticos porque ha salido como ha salido, porque el año pasado se quedó pareciendo jurar amor eterno y ahora se marcha? ¿O los del Barça por aquella decisión, por el documental? Si te notas con un peso menos encima, porque tú no querías que siguiese Griezmann en el Atlético de Madrid, ¿o qué sensaciones tienes viéndole ya con la camiseta del Barça, hablando de su pasado en el Atlético?
Bueno, yo creo que hay un poco se confluyen varias sensaciones, ¿no? Primero, una de alivio por el culebrón que ha terminado, se ha dilatado demasiado en el tiempo. Bueno, ¿ha terminado o no? Vamos a ver, porque hay que ver si realmente todo lo que contamos del Atlético de Madrid va a continuar hasta el final. Y esto no es más que un penúltimo capítulo. Luego, esa sensación de alivio. Y luego, yo creo también un poco, te hablo un poco por lo que detecto yo en el ambiente, de indiferencia ya con lo que haga con el Barcelona. Es decir, sí. Que la gente se va a seguir observándole detenidamente, pero ya con un poco de indiferencia y diciendo, bueno, pues ya está en otro sitio y ahora se debe a ese club y tendrá que hacer pues todo ese compendio de actividades que hace a través de redes sociales que hacía con el Atlético de Madrid, pues ahora, y que tanto le gustan a él, pues ahora las va a exhibir en el Barcelona. Y oye, pues mira, habrá gente que le seguirá tomando la medida y le seguirá viendo y le lanzará pullitas, pero yo creo que esto, en el fondo, yo creo que lo que tiene que hacer la gente es pasar página y ya está.
Y ilusionarse con otros jugadores, ¿no? Como contaba claro. Anoche Antoñito en el partidazo, lo de Fabián, ¿no? Que lo ven difícil, pero el Cholo quiere a Fabián.
Sí. Es un futbolista que lo seguían, a pesar del excelente europeo que ha hecho, ya estaba en las listas de preferencias de Andrea Berti y del Cholo Simeone, igual que lo de James Rodríguez, sí. Yo por lo que tengo entendido es un futbolista, y otros compañeros han estado contando, de que puede ser la bomba a lo mejor del verano, por lo que significa, y es una opción que no tienen descartada, que tiene una serie de inconvenientes y negociaciones y otras arbitrariedades que tienen que solventar, pero bueno, si está en esa órbita el Atlético de Madrid de esos pedazos de futbolistas, sí. Es que está la idea que tiene, y además está muy obligado. Yo creo que es el proyecto del Cholo donde más se juega, donde hay un antes y un después por toda la gente que se ha ido, y tú tienes que dar un paso adelante, no, tienes que dar casi dos pasos adelante, con lo cual la calidad de futbolistas en los que estás buscando ese refuerzo, me parece que dice mucho de lo que pretende el Cholo.
Sí, son salidas importantes que hay que neutralizar, ¿no? De alguna manera para el nuevo proyecto de Simeone. Y luego está lo de Hermoso, que yo creo que si el Español al final termina viendo lo que le ha pasado, por ejemplo, con Pau López, terminará cediendo si el Atleti sube un poquito y si el Español baja un poquito sus pretensiones, Juan.
Claro, es verdad, lo ha dicho Antonio, que es verdad que ha estado muy inmovilista el Español con todas las pretensiones rojiblancas, y mira que ha hecho ofertas y contraofertas el Atlético de Madrid, y lo que parecía que era un no rotundo, parece que eso ha podido cambiar. Yo no sé si eso incentivado por el tema de la activación del fin del caso Griezmann, pero el caso es que no estaba en una vía muerta el tema de Hermoso, y yo creo que lo pueden retomar, y quizá a lo mejor, como dices tú, que esa posición de inmovilismo del Español cambie y se consiga hacer, porque ten en cuenta que al final el futbolista el año que viene queda libre,
claro,
y el camino le conduce inexorablemente al Atlético de Madrid, con lo cual, si tú ahora puedes negociar, a lo mejor no las cantidades que tú querías, pero sí logrando una salida que te repercute bien a nivel económico, pues oye, hacerlo y cerrarlo.
Gracias, Juan, por estas pildoritas rojiblancas de cada día. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Javi Gómez, Segovia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi?
¿Y en el trabajo del día a día qué? ¿Han vuelto después de un fin de semana de descanso? ¿Y por dónde rueda hoy la actualidad del equipo de Simeone?
Sí, este fin de semana entrenaron el sábado por la mañana y ya ayer por la tarde-noche volvieron aquí a Los Ángeles de San Rafael. Y esta mañana, a las 8:45, tocaba una sesión no muy intensa. La verdad es que el profe ha bajado un poco la intensidad en estas últimas 3 sesiones de campo. Lógicamente, siguen siendo entrenamientos que ni tú ni yo aguantaríamos, pero el tema de la cuesta ha quedado un poco de lado. Esas series largas de carrera también quedan reservadas para cuando se entra en el campo de golf. Y el protagonista, como siempre, Diego Costa. Ha vuelto a tener otro susto. ¿Te acuerdas la semana pasada que tuvo ese pequeño mareo por el esfuerzo? Y esta mañana, en un remate de cabeza que le ponía el Cholo Simeone desde la banda, al rematar y al caer se tocaba la ingle, esa zona del aductor, y pese a que después se volvía a probar, no quedaba del todo contento y se ha retirado en los últimos instantes de la sesión. No parece nada grave, porque se fue haciendo esas bromas que hace él y golpeando un balón. Pero bueno, veremos si esta tarde vuelve.
Está la cosa para poca broma con la competencia que va a haber este año en el Atlético de Madrid. La información del Atleti de su pretemporada desde Los Ángeles de San Rafael con Javi Gómez. Gracias, Javi.
Gracias, Santi, un abrazo.
El Getafe ha empezado también su mini gira, en este caso por España, Gabriel Gallego, pero ya no está entrenándose en Madrid, sino que se ha marchado hacia Valencia, ¿no?
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Sí, como ya hicieran el año pasado en la pretemporada 18-19, ese primer stage en el municipio de Oliva, en Valencia. Han llegado ayer domingo, ya se han ejercitado tanto en sesión matinal como vespertina, y hoy lunes también lo han hecho en doble sesión, con lo cual el cuadro de Bordalás, que empieza duro también esta pretemporada. También hay que comentar dos movimientos que se han producido este pasado fin de semana. Por un lado, el primero de ellos, el que se ha confirmado el viernes a última hora, es esa cesión de Álvaro Jiménez al conjunto albaceteño. Es el extremo cordobés que ha estado cedido el año pasado en el Real Sporting. Este año pues probará otra vez en un equipo en segunda división. Y el otro movimiento es el de Gaku Shibasaki, el mediocentro japonés. Se va a ir traspasado, en este caso, al Deportivo de La Coruña, firma por 4 temporadas y el Getafe recibirá a cambio 2 millones solamente, Santi, en caso de que el Deportivo ascienda.
No ha tenido mucha suerte Gaku en el Getafe, un futbolista de mucho talento, pero no ha terminado de calar con José Bordalás. Gracias, Gabriel.
Gracias, Santi.
Y en el Leganés, Antonio Sánchez Vicente, muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
Les pudimos ver en acción el pasado sábado, se llenó la instalación deportiva Butarque. Empata 2 en ese inicio de la pretemporada contra el Rayo Vallecano.
Sí, la verdad que fue un buen encuentro. A pesar de ser ese primer test de pretemporada, que siempre están ahí los huesos un poco oxidados, la verdad que hubo ritmo, hubo goles, así que contento, yo creo que los dos entrenadores.
¿Y hoy han vuelto al trabajo?
Exactamente, hoy doble sesión, 8:45 de la mañana y 7:45 de la tarde, a puerta abierta ambos, y hemos estado por los aledaños del Estadio Butarque, donde se respira cuanto menos ilusión, he de reconocerte, Santi. Había trasiego de gente en esos trámites ahora de renovar abonos, de cambiar asientos, y hemos preguntado sobre las sensaciones de la temporada. Si quieres, escuchamos.
De momento ilusionante para que empiece ya pronto a rodar el balón en Butarque.
El proyecto es bueno y hay que seguir siendo humildes y pequeñitos como somos y contratar a gente que no de la cantera, que es lo que hay que hacer. Si no, no vamos a conseguir luego nuevos pepineros.
Pues Juan Varela me parece que puede ser una buena opción. Seguramente que ha salido muy económica y ha hecho bastantes goles en el Alcorcón. A ver si nos trae también goles.
No me parece bien de momento, pero hay que invertir un poquito más en nombres, en fichajes.
Están haciendo fichajes que me están gustando mucho. Por ejemplo, Juan Muñoz,
que es un delantero que mete muchos goles.
Hasta ahora los fichajes que están haciendo no están mal, pero me gustaría que fichara un buen centrocampista también, que yo creo que es lo que nos hace falta.
Estamos contentos con los fichajes que está haciendo el Leganés.
Los nuevos fichajes, a ver cómo responden, las expectativas pues siempre son buenas.
Bueno, la gente ilusionada en Leganés, y eso que de momento los fichajes del conjunto pepinero no son grandes nombres, son apuestas que han salido muy bien en algunos casos, pero veremos, porque como decíamos, queda muchísimo mercado todavía. Gracias, Antonio.
A ti, Santi.
Las 3 y 49, 2 y 49 en Canarias, nos quedan más cosas hasta las 4 aquí en Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy empiezan oficialmente los dos días de Prime Day en Amazon, Javi. Y las ofertas son increíbles.
Y son tantas ofertas que un día no era suficiente, Ana. Hoy y mañana, los clientes Amazon Prime disfrutan de dos días de grandes ofertas en electrónica, productos para actividades al aire libre, hogar y cocina y mucho más.
Y con marcas como Samsung, PlayStation, Philips.
Dos días de ofertas mejor que uno, decía siempre mi abuela.
Que sí, Prime Day en Amazon. No te lo puedes perder.
Claro que no. El 15 y el 16 de julio. Exclusivo para clientes Amazon Prime.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Imagina que en el pueblo
me preparo un triatlón.
Necesito camisetas para sudarlas mogollón.
Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de marcas de deporte como Adidas, Nike, Asics y New Balance. Hasta el 24 de julio arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Bueno, ayer se cerró el torneo de Wimbledon 2019, no pudo ser con un finalista español porque cayeron en las semis tanto Bautista como Rafa Nadal y vimos un Djokovic-Federer. Al final terminó ganando Djokovic después de salvar dos bolas de partido de Federer. Lo vimos con un formato nuevo porque se dio ese 12-12 en el quinto set que nos llevó al tiebreak definitivo. Todo el mundo loaba el partido en las redes sociales, de qué gran emoción, qué partidazo, pero Ángel García no estaba tan de acuerdo. Decía, sí, que muy emocionante, que dos leyendas, que el objetivo era muy grande, pero que el nivel de tenis no fue tan bueno. Y me ha dicho Dani Asenjo, llama a Ángel y que se explique hoy qué le pareció a él esa gran final de Wimbledon que cayó para Djokovic. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi, muy buenas. Que me metan mal líos, ¿no? Vamos, es lo que me estás pidiendo,
no sé. ¿No? No, yo no, pero dice Dani. Es que claro, luego la gente se enfadaba con Ángel en Twitter y tal.
Sí, un poquito.
¿Tú crees que el nivel del partido no fue tan alto todo el mundo decía, Ángel?
A ver, todo esto conviene explicarlo que en un tweet y encima uno que buscaba un poquito provocar y bueno, pues que la gente reaccionase y dijese su opinión, pues más todavía. Yo lo que digo es que somos muy cortoplacistas y que comparar esto con lo de 2008 es un sacrilegio, porque aquello fue otra cosa. Lo que jugaron Nadal y Federer en aquel momento fue otra cosa. Pero no es que lo diga yo, es que lo dice, por un lado, la historia. Nadal rompiendo una racha de 66 victorias seguidas en hierba de Federer, que hablábamos de 5 Wimbledons y 5 Halles consecutivos. Quitándole el número 1 en la plenitud de Roger Federer en su jardín privado y demás. Y que el propio Federer diciendo, por ejemplo, que la final de Roland Garros, recordamos ese año, Nadal le apaliza, no le había dolido tanto como esta derrota.
Bueno, en 2008 fue el famoso This is killing me, ¿no?
No, por eso te digo. No, eso fue 2009, cuando pierde Australia también y ya es el remate, pero bueno.
Sí.
Bueno, por si no te crees que no lo dice la historia y todas esas cifras, que la victoria de ayer, yo creo que ha ganado muchísimas veces a Rafa y muchísimas veces a Federer. Lo dijeron McEnroe y Borg, por ejemplo, los otros dos que jugaron en 1980 uno grande, dicen que jamás se verá un partido de tenis como se vio aquel día. Y si no te crees tampoco eso, ya que lo digan los números, ¿vale? Yo lo que digo es que Djokovic es un animal competitivo. Djokovic, en los tres desempates, no comete un solo error. Ni un solo error no forzado en los tres desempates. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en el resto del partido cometió 54. Y dices tú, bueno, 54, ¿serán muchos, serán pocos? Bueno, pues hagamos una comparativa con aquello de 2008, ya que lo compara la gente. En 2008 Rafa gana el partido con 60 winners y 27 errores. Es decir, el doble, más incluso, de golpes ganadores que de errores no forzados, ¿vale?
Sí.
Bueno, pues Djokovic ayer lo gana con 56 winners, 54 errores. ¿Quiere eso decir que Djokovic jugó mal? No, quiere decir que cometió muchos errores, que perdonó la vida a Federer y que en los momentos decisivos, insisto, especialmente esa bola de partido en contra con un passing que no existe, que es de un genio brutal, que ya se lo hizo el año pasado a Rafa Nadal, y sobre todo en los tiebreaks, no comete un solo error, habiendo cometido 54. Animal competitivo brutal. Ahora, ¿nivel de tenis excelso y mejor que 2008? No.
Bueno, pues me quedo con... Yo es que te creo más a ti que a Dani Asenjo, así que porque tú sabes más. Y tú, porque tú pones a Bautista en directo en el partidazo, así que te creo a ti, Ángel. Vamos a por lo siguiente, que será el US Open. Gracias, Angelito, un abrazo.
A partir del 26 de agosto y a esa carrera sí que importa, ¿eh? 16 Djokovic, 18 Nadal, 20 Federer.
Está precioso. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Al ciclismo. Es la décima etapa, es otra gran paliza, nos decía antes Kiki Iglesias, que es la segunda más larga del Tour de Francia. Y me ha gustado mucho la definición de Kiki, creo que ha sido en el boleto de las 12, que es una etapa, Erifrade, muy buenas, de sub y baja.
Sí, ¿qué tal, Santi? Muy buenas. Así es dificilísimo controlar aquí para los equipos de los sprinters, lo pueden hacer, lo están haciendo de hecho, pero esto sí que va al desgaste, esto sí que va a las piernas, esto sí que va a la reserva de gasolina de los ciclistas. De aquí al medio Tour de Francia prácticamente que resta. Hoy para llegar al término de la etapa 10 quedan 66.200 y los 6 hombres que son cabeza de carrera desde el kilómetro 12 ruedan juntos, tan solo tienen 1.28 sobre el pelotón. Está Tony Galopin, que ha sido vencedor de etapa y líder de este Tour de Francia. Michael Schaar, Nathanael Berhane, el eritreo. Anthony Turgir, francés del Total Direct Energy. Está Burt, el danés del Katiusa. Y un noruego, Eikin, del Vanti Group Cuber, equipo que está casi siempre presente en las fugas en este tipo de etapas. Y 1.28 tan solo para ellos. Y hay muchos nervios en el pelotón. Hay una calma muy tensa. Es un polvorín, como alguien abra el acelerador, aprovechando el viento que va a soplar en la parte final de la etapa. Podemos tener al menos tensión, y luego ya veremos si pasan o no cosas.
Me estaba diciendo Alberto Arauz. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que el peligro son los famosos abanicos. Sí. Explícale a la gente, porque los que más o menos vemos ciclismo sabemos lo que es un abanico, pero ¿qué es un abanico y por qué es peligroso?
Bueno, los abanicos fundamentalmente se forman cuando hay viento lateral y de costado, y es peligroso porque se puede cortar el pelotón muy fácilmente y luego es muy difícil recuperar. Los pequeños huecos que se hacen suelen hacerse cada vez más grandes y son muy difíciles de recuperar. Además, es una suerte en la que la mayoría de los favoritos dependen mucho de su equipo, tienen que arroparse bien en su equipo, y normalmente escaladores tipo, por ejemplo, Nairo Quintana o Thibaut Pinot, que son delgaditos, se suelen defender peor. Entonces es una suerte del ciclismo en la que se puede perder una carrera y que son muy peligrosos y sobre todo que generan muchísima tensión en el pelotón.
Pues todo esto y mucho más lo vamos a contar a partir de las 4 de la tarde, cuando en las emisoras COPE Más, en COPE.es y en la aplicación de Tiempo de Juego conectamos con el ciclismo en COPE, con ese equipazo que nos cuenta lo que pasa en el Tour de Francia. Mañana habrá etapa de descanso, pero hoy antes habrá que dirimir el final de esta décima de la ronda gala. Os escucho luego, chicos. Un abrazo grande.
Un abrazo, Santi.
Y ahora la Fórmula 1. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi. Estaba escuchando un ruido de un motor, digo, esto es el
sí,
del
sí, tour. Brum, brum.
Todo el rato.
Chuca por los flaps. Bueno, Carlos, tuvimos un gran premio espectacular. De hecho, ya he leído varias veces la expresión de menos mal que la Fórmula 1 era aburrida, ¿no? Porque sí, ayer fue de esos grandes premios que reivindican otra vez que, a pesar de lo que ha ocurrido en las últimas temporadas, los que tachan de poca emoción la Fórmula 1, sigue habiendo mucha caña, sigue siendo muy bonita de ver y de seguir.
A ver, ten en cuenta una cosa, estamos hablando de un circuito en el que la media en carrera era de 230 kilómetros por hora y los movimientos a esa altísima velocidad que vimos entre Verstappen y Leclerc, por ejemplo, ya están en el recuerdo de los aficionados. Son 6-7 vueltas absolutamente memorables, con un Leclerc desatado, que esta vez quería ser él el chico malo y decidió sacar de la pista a Verstappen. Y bueno, también vimos buen adelantamiento de Gasly, también vimos un duelo inicial entre los dos Mercedes, aunque luego el coche de seguridad le vino muy bien a un Hamilton que ganó sin problemas. Silverstone es un grandísimo circuito de carreras y la Fórmula 1 es un grandísimo espectáculo. Y hablabais del tenis.
Sí.
Fue una de las mejores carreras de los últimos años y lo bueno es que estamos viendo grandes carreras este verano con un Verstappen y Leclerc que están haciendo muy bien y un Carlos Sainz que sigue reivindicándose como un gran piloto de domingo, un gran piloto de carrera frente a su compañero de equipo, Lando Norris.
Ni tengo nada, 45 segundos, pero quiero que me cuentes el nuevo capítulo de la trama, porque es que es Vettel el que está casi insistiendo en que hablemos de ello. Carlos, peñando, y esto sí alimenta a la prensa internacional, claro.
Sí, alimenta a los que quieren que deje Ferrari. Ese sería otro paso para la trama, lógicamente. Vettel tiene contrato de un año, pero la prensa italiana hoy dice que no es piloto para Ferrari, que está claro que ha perdido su nivel y vamos a ver si Ferrari se atreve a dar el paso. Eso sí, le costaría dinero, pero si da el paso podríamos tener la gran alegría de ver a Alonso de nuevo en una gran escudería.
Sí, lo que te he leído en Twitter es la descompresión de Sebastian Vettel, que parece estar sumando puntos para marcharse de la escudería. La trama, para todos aquellos que no la hayan oído, la programación de deportes, es esa corriente de pensamiento que cree que Alonso puede volver a la Fórmula 1 y que puede volver a Ferrari. Gracias, Carlos. Un abrazo grande.
Un abrazo. Hasta luego.
El deporte vuelve a la cadena COPE. Los boletines horarios con Carlos Ganga. El ciclismo ahora, después del boletín, el final del Tour de Francia en COPE+, COPE.es y la aplicación móvil. A las 8:30 vuelve el ciclón de Cabra. Vuelve Manolo Lama y a las 11:30 Luis Munilla en el partidazo. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta mañana.